Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andas? Como todo el mundo,
¿no? Sí. Pues eso, ya llevo dos semanitas trabajando después de las vacaciones, ya me he entonado.
Lo que cuesta desconectar y lo fácil que es volver a conectarse, ¿eh? O sea, porque sí. Es que en cuanto llegas te tienes que poner las pilas rápido.
Sí, sí, lo que es difícil es los días previos a conectarse.
Sí, sí, que empiezas a darle vueltas, esto de no matar el hormillón.
Es cierto que cuando te conectas ya es del tirón, ¿no? Es fácil.
Pero... Bueno, pues nosotros estamos encantados, siempre lo decimos, hacemos lo que nos gusta, más o menos, ¿eh? En una profesión que elegimos y que tiene mucho de vocacional, y en la que tenemos algunos compañeros que es tan vocacional que deciden hasta irse a otros países para contarnos la actualidad de esos países. Claro que la actualidad siempre nosotros la enmarcamos entre comillas, ¿verdad? Porque no buscamos lo que sería portada, pero sí cosas interesantes. Recibimos con los brazos abiertos, que hacía mucho tiempo que no hablábamos con ella, Begoña Íñiguez, corresponsal de la cadena COPE en Lisboa. Begoña, buenas noches.
Muy buenas noches, qué maravilla, qué recibimiento.
Lo teníamos todo preparado.
O sea, buscamos cosas que son más interesantes que las que salen en portada,
eso,
normalmente
eso, los periódicos. Eso también es verdad, sí, porque además los periódicos normalmente
marcando la diferencia.
Tienen la misma portada, pero con diferente opinión, más que información, ¿eh? Y entonces nosotros nos vamos a, como bien dice Manu, encontrar la diferencia. De hecho, nos vamos a ir a algo que es interesante, tristemente, por cómo está hoy en día viviendo la sociedad esto de la crisis. Vamos a hablar de Banco de Alimentos. Uh-huh. ¿Eh? Y los bancos de alimentos que han tenido un éxito tremendo. Están teniendo un éxito tremendo en Portugal, ¿verdad?
Sí, sí. Y sobre todo es que hay una mujer que no se conoce en España. Y como decíais, es que hay que darle la vuelta también a las noticias. Y hay que sacar aquí, y tenemos que sacar en esta palestra y en este programa a protagonistas, eso que no suelen salir en los periódicos habitualmente. Y en este caso hablamos de Isabel Sionet, que es la presidenta ni más ni menos que de la Federación Europea de Bancos de Alimentos. Aparte de ser presidenta desde hace 20 años de las 20 federaciones portuguesas de alimentos. Entonces, Isabel Sionet es que está presidiendo, está dirigiendo, coordinando la labor de 253 bancos de alimentos, chicos, en todo nuestro continente. Y diréis, vale, pues bien, es una buena gestora. Pero es que Isabel, que además es economista, licenciada en la Universidad Católica de profesión, es madre de 5 hijos, se dedica, como os digo, hace 20 años, todo el tiempo full time, como voluntaria, sin recibir ninguna remuneración económica a esta labor. Y por una vez Portugal ha sido o es pionero en algo.
Porque... ¡Bravo!
También son pioneros en la crisis junto a Grecia.
Sí,
¿eh?
Pero, lo que pasa es que son tímidos. Son pioneros en muchas más cosas, pero son tímidos.
No
como
sabéis
nosotros,
la que energía nosotros. Que tiene esta mujer, la alegría que irradia, la capacidad que tiene para comunicar y cómo tiene, bueno, el buen ambiente que se respira en el Banco de Alimentos de Lisboa, que yo he estado varias veces y os puedo decir en diferentes momentos, no es que los haya pillado bien para la foto, no, he ido en diferentes momentos y en todas las ocasiones se nota un buen rollo, porque eso se nota entre la gente y sobre todo que esta mujer es el alma mater y precisamente esta semana nos recibía a un grupo de corresponsales extranjeros en Lisboa para enseñarnos y explicarnos precisamente pues cómo es la labor, qué es lo que hace el Banco de Alimentos, y había compañeros que no conocían muy bien pues la labor que hace esta mujer. Vamos a escucharla.
Naquilo que é uma instituição de caridade ou de solidariedade social, um modelo de gestão. E isso faz com que haja toda uma diferença na assistência ou na ajuda que se pode levar às pessoas mais necessitadas. Bom, os bancos alimentares existem para lutar contra o desperdício. Há neste momento 253 bancos alimentares em toda a Europa, congregados na Federação Europeia dos Bancos Alimentares, da qual eu...
Se pillan algumas cositas.
Em resumen, os lo digo, lo he querido poner en bruto, porque puede haber alguno de nuestros oyentes que diga, bueno, pues ya estoy un poco harto de que me estén traduciendo siempre. En este caso, lo que decía Isabel es que han creado, y esto también creo que muchos de nuestros oyentes lo saben, los bancos de alimentos empezaron a funcionar hace 20 años como una institución de caridad, de solidaridad social de la Iglesia Católica, pero no solamente como nos explica explicaba ella hace un momento, es un modelo de gestión. Es que además toda la diferencia precisamente se hace en esa ayuda, en que se han utilizado muchas infraestructuras de la propia Iglesia Católica, de las instituciones sociales, lo sabéis porque ocurre en España también, vinculadas a la Iglesia Católica, y esto ha ido creciendo, se han ido creando bancos de alimentos durante los últimos 20 años y ahora mismo, como nos decía, ella preside estos 253 bancos de alimentos en toda Europa y que además tienen un objetivo que está muy de moda, del que se habla mucho en todos los medios de comunicación del mundo, que es luchar contra el desperdicio. Bien. Porque ellos viven precisamente, por desgracia, para dar lo que nos sobra a muchos, dárselo a los que no tienen prácticamente nada.
Pues
¿no?
Sí, la verdad es que sí, no, que es una labor.
Eso es perfecto.
Sí.
Porque
sí.
La verdad es que da una pena cuando se tira comida.
Sí.
A mí, yo raramente tiro comida. Y cuando tiro comida es que me da una pena, de verdad.
Yo estoy, fíjate, últimamente en casa ahí un poco en la lucha porque, o sea, reconozco, me confieso aquí en esto pecado porque pues a mi hija pequeña no la hemos acostumbrado, como a mí me obligaban, a que en el plato no se dejaba nada y no te levantabas hasta que no se comía todo. Y esta, sobre todo la leche, siempre la deja por la mitad, que últimamente ya la guardamos en la nevera y luego se la vuelves a poner, pero claro, por estas cosas de que no sabes al final sí. Si va a estar bien o no, al otro día no se la guardas, sinceramente.
Pero es que además ella también nos contaba, me acuerdo, pues el compañero un compañero inglés, había varios compañeros de diferentes países que se quedaron, bueno, sorprendidísimos con todo lo que nos iba diciendo. Decía, es que no os podéis ni imaginar la cantidad de personas que vienen a título particular, que no quieren que se sepa, a pedirnos ayudas. Claro, los bancos de alimentos, para los que no lo sepan, no atienden las necesidades directas ya. De la gente. Lo que hace trabajan eso con instituciones, tienen pues a determinadas personas contratadas, pero la mayor, los que están en la gestión, además precisamente los que están en la gestión, son antiguos ejecutivos, personas muy formadas, que por eso van tan bien, pero luego tienen una red de voluntarios y algunos trabajadores como asistentes sociales que se dedican a ir a los centros e instituciones con las que colaboran. Pues nos decía la cantidad de personas con muy buena pinta que les llegan, y personas incluso con trabajo en Portugal, ella más bien nos hablaba del caso portugués, que les llegan cada vez más porque no tienen qué comer, y a lo mejor tienen un trabajo, pero tienen tantas deudas, y ahora mismo, como aquí se está recortando tanto, pues es una auténtica pasada.
Es que comida a una familia puede gastar perfectamente la mitad de un sueldo, o sea, depende cuánto sean. Pero,
o más, o sea, si se gana muy poco, claro, porque en Portugal se gana tan poco que claro, yo a veces cuando voy al supermercado, aunque no es más caro que España, porque no es más caro que España, en algunas cosas es más barato, en otras no, es igual, pues dices, pues ¿cómo puede hacer una persona o una familia que tenga a lo mejor, que le queden después de pagar, que si hipoteca, que si gastos y tal, pues 500 euros al mes, por
bueno,
ejemplo?
Bueno, Begoña, en la noche de COPE, Begoña Íñiguez, corresponsal de la cadena COPE en Lisboa, aquí como siempre acompañándonos Manuel Ángel Gómez, y un tipo muy especial que hace esta música. Fíjate que me está recordando a cuando yo era más joven. O sea, que... ¿Tú no eras de Jean-Michel Jarre?
No, es que Tubular Bells, yo creo que...
Eso es Michael Field, ¿eh? O sea, que... Michael Field, por favor. Esto es... Estamos hablando de Equinox, oxígeno.
Sí, su último trabajo.
Me lía. Es música...
La noche te confunde.
Es música... No, como es música instrumental, en los dos casos...
Sí, estaban un poco a la par, ¿eh?
Jean-Michel Jarre, ¿qué música tenía?
Esto que estás escuchando, así, oxígeno y Equinox.
Oxígeno.
Es su último trabajo, es normal.
Oxígeno, yo creo que fue lo más comercial.
Sí.
Pero es verdad.
Sí, fue lo que más se lloré. Y se pueden confundir, yo lo entiendo.
Es que se parece, se parece de toda esta música.
He dedicado 14 años de mi vida a la música. O sea, igual que tú me puedes dar collejas a mí con Obama y esta gente, sabes que yo no les entiendo nada. O sea que, bueno, ¿y por qué escuchamos a Jean-Michel Jarre la noche?
Pues escuchamos porque precisamente este fin de semana, Cascais, bueno, pues es protagonista. Cascais, que sabéis que es una bellísima villa donde van muchísimos españoles y vienen muchísimos españoles de vacaciones. Bueno, pues se ha llenado de luz con la segunda edición de Lumina. ¿Y qué decir? Bueno, ¿y qué es Lumina? Pues Lumina es un festival en el que podría participar perfectamente este músico, Jean-Michel Jarre, porque es un espectáculo impresionante. En este caso ha sido la segunda edición. Durante 3 noches, la Bahía de Cascais, imaginaros, el centro histórico de la villa, gratuitamente se ha llenado de luz, de sonido, donde artistas nacionales e internacionales del sector pues han sorprendido a los espectadores con grandiosos espectáculos de luz, de color, de videomapping. ¿Sabéis lo que es el videomapping?
¿No?
Todas estas imágenes también proyectadas en el cielo con efectos de luz y sonido, efectos 3D, es decir, mucho ordenador, mucha innovación. Grafitis de luz, que Portugal se está convirtiendo también en cuna y en ejemplo de grafitis, no solamente Berlín, porque ahora mismo, tanto en los trenes como en toda la ciudad de Lisboa, y ahora con este festival, bueno, pues hay muchísimos grafitis urbanos y de todo tipo. Esculturas luminosas, instalaciones artísticas, proyecciones multimedia gigantes, y no sabéis la cantidad de gente, y el público que está participando, incluso muchísimos turistas, ¿no? Por eso que esta música de...
¿Qué edición es, Begoña?
Pues es la segunda. Y además, son unas personas de Cascais que han decidido también darle la vuelta a su vida y crear este festival, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y que, como os digo, atrae también, yo creo, que la atención de todo tipo de público. Yo creo que tiene que ver porque también han recibido alguna ayuda del propio Ayuntamiento de Cascais, que está precisamente celebrando la conmemoración de la primera iluminación eléctrica en Portugal, que ocurrió el 28 de septiembre de 1878. Entonces me imagino, bueno, pues que habrá dado también bastante dinero para organizar este festival.
Yo pensaba que es que lo organizaba el ayuntamiento, no lo organiza el ayuntamiento.
No, estos son dos personas que se han buscado la vida y que lo organizan dentro también de lo que son las conmemoraciones de las fiestas de Cascais, que por cierto, si hay alguno de nuestros oyentes que ha pensado ir a Cascais próximamente, que sepa que todavía hay algunos actos dentro de lo que son las fiestas, que muchas actuaciones suelen ser gratuitas, en este caso esta también, y que luego también una actividad interesante, no sé, a lo mejor hay quien le gusten los faros y conocer los diferentes faros, es precisamente recorrer los faros desde el centro de Cascais, que hay uno.
Faros, nos referimos a faros.
A faros de luz, vale, no a estas iluminaciones
que no
de lumina. No,
vale.
Los faros. Los faros, exactamente, los faroles conocidos así en portugués, hasta el Cabo de Roca.
Yo me voy con la música, hija mía, los fados, es lo que tenéis ahí de...
Tenemos más música, no solamente fados.
Hombre, ya.
Tenemos más música.
Bueno, de hecho, vamos a despedirte, hasta el próximo día, con otro de los grandes artistas. Yo no sé ahora mismo si se sigue llamando Prince, si sigue siendo The Symbol o cómo se llama ahora mismo. Pero vamos, que suena así, que Begoña Íñiguez, que un besazo, muchísimas gracias y hasta el próximo
día.
Un
beso, que acaba de estar en Lisboa, por cierto.
¿Prince ha estado en Lisboa?
Ha estado en Lisboa.
¿Y se llamaba Prince?
Y, bueno, se le conoce por Prince. Ah. Y me ha dicho un pajarito, que se ha alojado en un conocido hotel, que lo único que hace es comer fruta.
Mira.
Aparte de cantar.
Pues irá bien al baño. Un besazo, Begoña.
Un beso, buenas noches.
Manuel Ángel Gómez, que nos encontramos mañana por la mañana.
Vale, hasta luego.
Las 3 y 18 minutos, las 2 y 18 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Este domingo analizamos la actualidad en fin de semana de COPE con el ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz. Y en nuestra escuela de padres te vamos a dar claves para educar en el orden.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifkin.
COPE, estar informado.
Y en acciones para tu información.
Acción número 80.
Tu información es lo primero. Cada mañana trabajamos para que tengas la seguridad de estar informado.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
lo digo a ti, querido oyente, casi, que la noche, aquí la noche, que sin ti... No te voy a decir que nos muramos, ¿verdad? Pero vamos, que nos estaríamos siendo la mitad de lo que somos, ¿eh? Nos hundiríamos muchísimo. Por eso es de agradecer también que, ya que tú estás ahí escuchándonos, pues que de vez en cuando algunos amigos, colaboradores, se pasen por aquí y nos hablen de cosas tan interesantes como son, por ejemplo, pues ponerle vida a la música, o ponerle música a la vida, mejor dicho. Ángel Rubio, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Buenas noches.
Yo lo estoy intentando con mi hija.
¿Ah, sí?
Sí, porque sí, como sí. Ella le da muy por cantar y tal, y se inventa, ¿sabes? Pues yo también le intento decir las cosas cantando de vez en cuando, y reconozco que es verdad que no sé en qué momento se nos limita la cabeza para tener originalidad y no cortarnos y tal, porque a ella le salen las palabras. Y fíjate qué conocimiento puede tener con 3 años, ¿eh? Y yo, sin embargo, me quedo ahí intentándolo rimar todo, me voy muchas veces a tacos. Claro, esto es lo que tiene tener ya 40 y tantos años, ¿sabes?
¿Te hace más caso o no? Que es lo importante cuando se lo cantas.
Por lo menos sonríe, bueno, o sea, que no, eso es bueno.
Es importante.
Bueno, echamos la vista atrás y hoy retrocedemos hasta comienzos del siglo XX.
Sí, nos vamos a situar en Barcelona, en 1907. Paquita es modista, vive una triste realidad porque su jornal es el único escaso sustento que tiene en la familia. De repente, la historia de Paquita es aconsejada por una amiga y se va a introducir en el mundo de los escenarios. Le va a acompañar entonces una carrera de amores, de desasosiego, de incertidumbre y también de olvido, porque Paquita es ni más ni menos que Raquel Meller, la artista española con más éxito y más proyección internacional del siglo XX. Esa obra, La vida de Raquel Meller, ha sido llevada al teatro. Ahora se puede ver en El Reina Victoria y Maribel Per es su protagonista.
Maribel Per, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tú das vida al personaje de Raquel Meller. ¿Cómo era esta artista?
Bueno, Raquel Meller era una mujer inmensa, ¿no? Una mujer apasionada, una mujer luchadora y bueno, una mujer que abrió mucho camino, ¿no? A las mujeres. En su época.
Es una obra, Maribel, que habla de Raquel Meller, pero no es la vida de Raquel Meller, sino que a través de los ojos de Raquel Meller nos vais a contar toda una historia de una época de España bastante convulsa, ¿no?
Sí, es realmente Hugo lo define una fantasía musical, ¿no? Una fantasía musical donde no es una biografía exacta, ¿no? Sino algo dicho de una manera muy poética. Y visto un poco desde una Raquel Meller mayor, con flashback a su vida. Y sí, pasa por toda la historia de España del siglo XX, de una manera tratada sin partidismos, con poesía, con mucho amor, mucho cariño, y rescatando momentos importantes, ¿no? Históricos. Y bueno, todo dicho desde las tablas y desde el teatro de la época.
Maribel, fíjate que la historia de Raquel Meller es tan tan artística que ahora mismo tú, que estás llevando su papel, ¿verdad?, a un escenario, también tiene una parte que se podría convertir en otra obra de teatro o en un guión. Me refiero porque llevas ya un tiempo representando este papel, pero empezaste en un teatro de unas dimensiones más bien pequeñas y ahora ha pasado a un gran teatro. ¿Esto cómo ha sido? Cuéntanos.
Pues esto ha sido mágico, pero como todo lo que sucede en la Sala Tribueñe, porque realmente la Sala Tribueñe es como un pequeño taller, entre comillas, porque es muy grande lo que sucede allí siempre, ¿no? Con todas las obras que se ha hecho. Pero bueno, por los ojos de Raquel Meller realmente hemos tenido la suerte de dar el salto, ¿no?, al Teatro Reina Victoria. Y realmente, bueno, pues es una historia de sueños. Es el sueño de Hugo Pérez, que adora a Raquel Meller desde pequeño y hace una obra sobre ella, que en Tribueñe crece durante 6-7 años, y es un sueño para mí poder representar a un artista de este calibre y, bueno, ¿quién no se siente identificado con alguien que sueña con ser artista y que lo lleva dentro, ¿no?, y realmente luego lo consigue? Y también un sueño de nuestro productor, Juan José Bane, que, como en alguna entrevista ha comentado él, pues soñaba con hacer, por poder llevar a los teatros un espectáculo como este.
Hablabas de Hugo Pérez, que es un poco el creador, ese apasionado de la vida de Raquel Meller. Hugo Pérez, que le pone letra, que le pone música a esta obra, pero que además la ha hecho todo en esta obra, desde la escenografía, los vestuarios, creo que se iba al rastro en busca de cosas para poder hacer la escenografía y los vestidos de la obra, ¿no?
Bueno, Hugo es un hombre renacentista que es realmente la palabra es genio, porque cuando tú ves esa obra y dices, ¿cómo es posible que esto... Es todo en la cabeza de una persona, o sea, todo, el maquillaje, las luces, el vestuario. Bueno, el vestuario, de decir que no solamente hay mucho del rastro y de mucha colección que tiene él, sino que él diseña también, sobre todo ha diseñado todos los vestidos de la obra, intentando buscar el parecido con los vestidos de reales que llevaba Raquel. Y bueno, Hugo es absolutamente maravilloso. Luego, además, como director de actores, yo personalmente estoy encantada porque, bueno, a mí me ha moldeado absolutamente desde que yo llegué a Trigüeñe. Realmente mi carrera ha dado un giro, sobre todo por en la piel de Raquel Meller. Pero esa manera de trabajar que hay en Trigüeñe es absolutamente diferente y eso lo nota el público. Realmente se trabaja con mucho amor y con, digamos, con una trascendencia, buscando, ¿no?, en el teatro algo más allá de lo que la gente puede ver en el escenario.
Oye, y un personaje cuando se interpreta durante tanto tiempo, uno cuando se baja del escenario, ¿se quita la vestimenta y entonces abandona el personaje o te sigue acompañando? Quieras que no, ahí de vez en cuando dices, mira, sí, casi casi estoy siguiendo ya lo que había cogido para interpretar, lo estoy haciendo parte de mi vida.
Pues pasa un poco, realmente, sin darte cuenta, sí que ha habido etapas que he dicho, uy, Maribel, cuidado, cuidado que estás muy Meller aquí, ¿eh? Porque es verdad que yo tengo un carácter bastante parecido en muchos momentos a Raquel. Entonces, claro, yo con el personaje he sacado muchas cosas de mí misma que, bueno, que tenía un poquito tapadas ahí, ¿no? Y que dan un poco de vértigo a veces.
¿Cómo qué? Cuéntanos, Maribel.
Bueno, pues esa parte diva de Raquel, esa parte un poco monstruosa, ¿no? De una persona que cuando tiene por dentro algo como muy fuerte, ¿no? Y a veces no sabes agarrarlo, ¿no? Y no sabes cómo, bueno, contenerlo para no arrollar de una manera un poco invasiva a los demás, ¿no? Y luego también yo soy muy cabezota, como era Raquel, o sea, y Raquel era una mujer que las cosas le gustaban muy bien hechas y no pasaba por mediocridades, ¿no? Y entonces yo a veces también soy un poco exigente muchas veces, ¿no? Y bueno, que a veces uno peligra con ese tipo de cosas, ¿no? Que te da un personaje muchas veces, aunque bueno, uno lo lleva dentro. En realidad, yo creo que lo más destacable de Raquel es que ella se sabía muy grande y se asumía de esa manera. Entonces, es lo que tienen los grandes, que no tienen miedo a ser ellos mismos. Y entonces Raquel traspasó unas fronteras y bueno, a veces eso da un poquito de vértigo cuando tienes que conectar con esa parte, la verdad.
Claro que sí. Una cosa, Maribel, la crítica ha sido unánime, no hay crítico que haya hablado mal de este montaje, desde que se vio en la sala Trigüeñe, ahora en el Reina Victoria. ¿Esto nos hace pensar que puede existir un musical puramente español más allá de lo que vemos cada día en la Gran Vía, de esos montajes que no dejan de ser, bueno, pues marcas internacionales que llegan a nuestro país?
Pues nosotros deseamos que este sea un musical Made in Spain, ¿no? Como dicen, realmente... repíteme, por favor,
te decía que con este musical que lleva un sello español, que ha tenido una crítica unánime favorable del montaje, que si quizá es necesario abrir esta vía en la búsqueda de talento español, de obras españolas, más allá de los grandes musicales a los que estamos acostumbrados, que no dejan de ser pues marcas internacionales que nos llegan al país, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que realmente España tiene una calidad en muchísimas cosas, no la hemos sabido apreciar, y de hecho Hugo en este musical hace un homenaje a España, a sus raíces, a sus raíces artísticas, musicales, a un montón de cosas que realmente hace falta rescatar, ¿no? Y bueno, pues es que la gente también tiene un poquito la idea de nuestra música antigua, ¿no? Un poco esposo, un poquito después de la guerra, un poco, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que cambiar esa idea que tiene la gente de lo que ha sido nuestras raíces musicales, ¿no? Yo creo que con este musical Hugo está haciendo una labor por España muy importante.
Muy bien. Pues despedimos a Maribel Per y despedimos también, en cierto modo, a Raquel Meyer. Gracias por habernos acompañado, Maribel. Un besazo.
Bueno, muchísimas gracias. Un beso y invito a la gente a que venga al Reina Victoria a vernos.
Muy bien, muy bien. Buenas noches. Ángel Rubio, que nada, hasta el próximo fin de semana.
El próximo fin de semana más.
Le seguiremos poniendo música a la vida y vida a la música.
Sí, es necesario.
Que no vale más que un río. Llévelo usted, señorito. Cómpreme usted este ramito. Pa' lucirlo en...
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
...28 minutos para llegar a las 4... ...las 3 en las Islas Canarias... ...en este Ecuador ya del mes de septiembre... ...15 de septiembre, domingo... ...bueno, el Museo Van Gogh de Ámsterdam... ...anunció este lunes el descubrimiento... ...de un cuadro hasta ahora desconocido... ...del autor de los girasoles... ...que data de 1888, número bonito... ...y representa un viaje con árboles y arbustos... ...un paisaje, perdón, con árboles y arbustos... ...el título del lienzo... ...descubierto en una colección privada es... ...Puesta de Sol en Montmajour... y se enmarca en la época en que Vincent van Gogh, en 1953-1890, pintó sus conocidos cuadros florales. Miriam.
Pues si eres un apasionado además de este loco pelirrojo, y si a eso le ayudas y le sumas que te gusta el cine, pues esta madrugada en la noche de COPE te vamos a proponer que veas una película, se llama Last for Life, traducida al español es El loco del pelo rojo, la dirigió Vicente Minnelli. Es verdad que hay muchísimas películas sobre Vincent Van Gogh, no tantas como pensamos, también hay alguna que otra serie, cuentan su vida, su trayectoria, sobre todo su locura, lo que decían que era su locura, hay varias, pero si te acercas a Lust o Last for Life, al loco del pelo rojo, seguro que esta de Vicente Minnelli no te va a defraudar.
Voy a buscar una manta para un herido y un poco de comida. ¿Y para usted qué? Espérame. Van Gogh. ¿No se acuerda de nosotros? Pertenecemos a la Junta de los Mensajeros de la Fe.
Me alegro de que hayan venido. Han traído alimentos y ropas para las familias.
¿Qué familias?
Otro accidente.
Bueno, escuchamos un fragmento de la película que interpreta a Kirk Douglas.
Pues sí, le acompañan además en el reparto de El loco del pelo rojo Anthony Quinn, James Donald y Pamela Brown. Por cierto, te cuento, Roberto, que Anthony Quinn se llevó el Oscar al mejor actor secundario por esta película, película del año 1956. Esta película tuvo 4 nominaciones más. Fíjate cómo agradecía Quinn el Oscar.
En Hollywood, el ganador es Anthony Quinn por Lust for Life.
Ladies and gentlemen, needless to say, I'm deeply moved. At the risk of being misunderstood, I want to humbly say to my fellow nominees that acting has never been a matter of competition to me. I want to say that I was only competing with myself, and I thank you very much for letting me win that fight over myself.
Todo un caballero cuando recibió ese premio y cuando lo agradeció. Un Anthony Quinn que ha entrado en la historia de los Oscar por la puerta grande. Además de por sus magníficas películas, además de por este Oscar como mejor actor de reparto, también porque consiguió este papel, este Oscar, interpretando a Paul Gauguin durante solo 9 minutos... Solo está en pantalla 9 minutos de los 122 que dura la película.
Lo que pasa es que lo hace tan bien, ¿verdad? Que es que, claro, al final, bueno, todo merecido. El loco del pelo rojo supone un cambio en la filmografía de Vicente Minnelli.
Pues fíjate que hasta mediados de los años 50, Minnelli se había centrado sobre todo en las películas musicales, de la mano de la Metro-Goldwyn-Mayer y de Judy Garland. Juntos convierten Zita en San Luis en un arrollador éxito de taquilla. Es verdad que también se convirtieron en pareja sentimental, que tuvieron una hija, Liza Minnelli.
Vaya hija.
Vaya hija. Lo que pasa es que a finales de los 40, pues empieza todo a romper un poquito, se rompe su relación profesional y también su relación sentimental. La Metro-Goldwyn-Mayer, a partir de ese momento, no todos son éxitos, así que empieza a controlar mucho los proyectos de Vicente Minnelli, y los años 50 dirige El padre de la novia, pero la de Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, vale. No la de ahora. Él salió vivo del rodaje, que no es poco.
Pero parece que ya se ha olvidado de los musicales, ¿no?
Pues solo parece, porque durante la década de los 50 es la época dorada del cine y Minnelli aporta su granito de arena con Un americano en París, con Gene Kelly, qué peliculón. Vale, pues a partir de ese momento los musicales ya van a ser en sí mismos un auténtico género más allá de Broadway.
Y además es gracias a estos éxitos cuando trabaja por primera vez con Kirk Douglas en 1952 en Cautivos del mal.
Película en la que también está Lana Turner. Durante todos estos años, Vicente Minnelli alterna dramas, comedias y musicales, como Melodías de Broadway, como Brigadoon o Un extraño en el paraíso. Y también es de esta época, fíjate, El loco del pelo rojo. En el año 1958, su época dorada a los 50, entra en la Academia por mérito propio. Gary Cooper le entrega el Oscar al mejor director por Gigi.
Ever since Gigi was written years ago by Colette, it's been produced through the years in many mediums, in many versions, and many languages, and it has a history of bringing wonderful things to the lives of people connected with these productions. I know personally of a great many of them, and I'm sure there are a great many more. And it's brought wonderful things to the people to us connected with this movie, and to me tonight, it's brought the proudest moment of my life. And I want to give my deepest gratitude to you and to Gigi for this great honor.
Qué discursos más breves se daban por aquel entonces. Y qué generosos, por cierto.
No sé si estaría también, me imagino que sí, que también estaría todo muy controlado, ¿no? Igual que hoy en día, ¿no? Que te dicen el tiempo que puedes estar...
No, las galas eran distintas, sobre todo porque a la hora de emitirlas por televisión era diferente. No se entregaban tantos premios como ahora. Vale. Es verdad que algunos de los premios ya no se entregan dentro de la gala. Se hace una gala previa para entregar esos premios técnicos, incluso el honorífico. Bueno, que yo creo que deberían entregárselo en la gala, ¿no?
Bueno, volviendo al loco del pelo rojo, su protagonista no era un desconocido, era uno de los grandes actores desde el momento, era Kirk Douglas.
Sí, un Douglas que además se inició en Broadway gracias a Lauren Bacall, menudos padrinos, en este caso, menuda madrina que tenía, ¿no? El éxito le llega con El extraño amor de Martha Evers en el año 1946 y desde ese momento no deja de trabajar, siendo la década de los años 50 la que le deja sus mejores películas. Duelo de Titanes, Senderos de Gloria, El último tren de Gun Hill, Espartaco y, por supuesto, El loco del pelo rojo.
Señor Van Gogh, ¿qué significa esto? Usted recibe una asignación. ¿Por qué se ha instalado en la choza más mísera y asquerosa del pueblo?
Porque no tendría derecho a predicar la palabra de Dios a estas gentes si no sufriera como ellos.
Usted mismo va descuidado. Su traje está roto y sucio.
Mucha gente de aquí no tiene nada que ponerse.
Y seguramente duerme en medio de esta mugre y en esta paja como las bestias del campo. No. Usted, el director espiritual de la comunidad.
He cedido mi cama a una mujer enferma que la necesitaba más que yo.
Usted es nuevo en estas tareas. Sus intenciones son buenas, pero lo cierto es que con su comportamiento denigra la dignidad de la iglesia que representa. No tiene sentido de la decencia. No comprende que para que un pastor...
¿Tiene algún Oscar, Douglas?
Pues estuvo nominado 3 veces como mejor actor por esta película, por El loco del pelo rojo, por Cautivos del mal, otra película que hizo con Vicente Minnelli, y por El ídolo de barro. No lo ganó nunca, y dicen las malas lenguas que no lo ganó por sus tendencias de izquierda, que además él profesaba, que no se lo callaba, vamos. Eso sí, recibió el Oscar honorífico en el año 1996.
Yo quiero vivir como un auténtico cristiano. Me tiene sin cuidado dónde y cómo duermo. Vean las tumbas recientes de los niños en el cementerio. Frieguen suelos y recojan carbón con las mujeres. Ensucien sus finos trajes con la sangre y el sudor de los mineros y vengan a darme luego lecciones de caridad cristiana. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas!
hemos repasado dos de los pilares fundamentales de Loco del Pelo Rojo, su director y sus protagonistas. El tercer pilar es la música, Miriam.
Sí, corrió a cargo de Miklós Rozsa, seguramente que para ti es un auténtico desconocido. Es un húngaro especializado en componer las bandas sonoras de las películas de corte histórico. Ya verás cómo te va sonando. Estuvo nominado 16 veces al Oscar y se lo llevó en tres ocasiones por Recuerda, por Doble Vida y por Ben-Hur, que es lo que estamos escuchando. También compuso músicas inolvidables de bandas sonoras como Perdición, como La Costilla de Adán, como Quo Vadis, El Cid, que lo escuchábamos al principio, o Rey de Reyes. Pero lo más importante de Miklós Rozsa, con todo nuestro permiso y honor, es que es, sin duda, y así lo dice, el maestro de John Williams.
Jolín. Muchas gracias, Miriam.
Pues un auténtico placer.
Vamos a echar de menos hasta que vuelvas esto de las pelis, ¿eh? Y otras muchas cosas, claro.
Gracias.
19 minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Imagínate comenzar la semana encontrando un nuevo empleo. Este lunes traigo ofertas muy concretas a la mañana.
Javi Nieves.
Además, te explicamos cómo afrontar conversaciones con nuestros hijos acerca de temas que nos incomodan.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Incautan 800 kilos de cocaína en un velero con bandera de Gibraltar.
La operación participó la Guardia Civil.
Juan Pablo Colmenares.
Escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad.
Cuatro personas han resultado heridas críticas de una explosión de gas que se acaba de producir.
Ernesto Sáenz de Brua.
Buenos días. La deuda pública ha vuelto a marcar un récord al alcanzar el 92,2% del Producto Interior Bruto. Joaquín Vidmano.
La máquina no para eso.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart.
La mayoría de nosotros cada vez pasamos más tiempo aferrados a nuestro teléfono móvil, porque cada vez estos aparatos nos solucionan más las tareas diarias. Aparte que los llamamos teléfonos móviles, pero parecen más una navaja multiusos. Hacen fotos, nos sirven para pagar, como localizador, de linterna, para estar informados y un largo etcétera. ¿Saben las empresas el potencial que puede suponer esto para su negocio? Bueno, para hablarnos de este tema está con nosotros Isidoro Pérez, el director del curso de experto en marketing social local y móvil, Solomo, que es como lo llaman, de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Isidoro Pérez, buenas noches.
Hola,
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Es verdad, verdaderamente, el móvil una herramienta para la empresa poco aprovechada o desconocida?
Efectivamente, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, porque las grandes marcas, como siempre, un poquito con más recursos y más capacidades, ya la están utilizando de una forma cada vez más intensiva, pero todavía queda mucho por explotar.
Hay una cosa que es verdad, y es que los consumidores estamos cambiando sobre todo nuestra forma de comprar, ¿verdad?
Absolutamente, efectivamente. El e-commerce en general, pero el mobile commerce, ¿no? La compra a través de dispositivos móviles, compra cercana cuando te estás moviendo y encuentras ofertas que te llegan al móvil, han crecido enormemente. Países como Estados Unidos ya son un verdadero boom, una locura, y en el resto del mundo más o menos va creciendo a unos ritmos muy, muy importantes.
¿Y cómo puede una empresa multiplicar su negocio en poco tiempo a través del móvil?
Bueno, pues efectivamente, gracias a que precisamente esa audiencia móvil ahora ya es totalmente masiva, es interactiva y es algo muy personal, es mucho más fácil para las empresas tanto captar clientes a través del móvil y fidelizarlos, sobre todo también, ¿no? Esto es lo que toda la empresa debe hacer, ¿no?, para ganar dinero, captar nuevos clientes y fidelizarlos. Para empezar, no perder clientes, esto es lo primero. Hoy en día la mayor parte de búsquedas en Internet se están haciendo realmente no a través del ordenador, sino a través de un dispositivo móvil, un smartphone, un tablet, todo, más del 50% ya ocurre en muchos sitios. ¿Eso qué significa? Que si no tenemos nuestra web o nuestra información en Internet adaptada a móvil, no tenemos esa web adaptada a móvil o una aplicación móvil con la que responder a ese usuario que nos está buscando, pues estamos, para empezar, perdiendo clientes.
Vale.
Con lo cual, lo primero de todo es precisamente aprovechar que nos están buscando con este tipo de dispositivos para ofrecer la información adecuada y adaptada perfectamente para que la usabilidad, el uso de esa información, de esos servicios, sea perfecto.
Vamos, que hoy en día que tenemos, cuando alguien tiene una página web, que la adapte al móvil también, ¿verdad?
O sea, sería esto es algo ya que totalmente necesario a la vista de los datos, del uso que realmente estamos haciendo todos, ¿no?, de estos dispositivos.
Aprovecha la geolocalización. ¿Esto qué significa?
Pues significa que efectivamente, incluso no solamente hay búsquedas generales, sino ya muchas personas están buscando cosas concretas, ¿eh? A veces buscas donde hay una farmacia cerca, otras veces un centro comercial, otras veces, en fin, todo tipo de servicios, productos, se están buscando directamente desde el móvil. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que estar allí también. Es decir, no solamente hay que estar con tu página web, sino también hay que estar en los servicios de búsqueda que se utilizan a través del móvil, como Google Plus, o Maps, o Bing Local, muchas herramientas que ya están a disposición, para que nuestro comercio, nuestros productos, nuestros servicios estén perfectamente geolocalizados y sea cuestión nada más que de un clic, que el usuario nos busque, que vea dónde estamos y que rápidamente nos encuentre. Porque están haciéndose cada vez más búsquedas locales. Cuando digo locales, significa en un mapa, ¿no? En un mapa cercano, a pocos minutos de tu ubicación, donde tengo cualquier servicio, cualquier producto más cerca. Entonces, lógicamente hay que estar en esos motores de búsqueda locales, no solamente en Internet o de la forma tradicional como veníamos estando.
En la noche de COPE estamos hablando con Isidoro Pérez, en director de curso de experto en marketing social, local y móvil, de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Lo habéis llamado Solomo, ¿no? Por eso de social, local y móvil.
Sí, efectivamente. Es un término que se ha ido acuñando, no nosotros solamente, sino es un término del sector, ¿no? Porque es el nuevo marketing. Realmente hoy en día el marketing es integrado, lo mezcla todo, eso es evidente. La comunicación es así también. Y efectivamente, como la audiencia es una audiencia a su vez que es muy social, utiliza mucho cualquier tipo de comunicación y herramienta social, nos interesa hacer llegar al cliente, al punto de venta, ¿no?, que es algo local, y está utilizándose el móvil como herramienta facilitadora entre el mundo online, ¿no?, entre el mundo de Internet y el mundo físico, que es la tienda, que es el punto de venta, etcétera. Realmente lo social, lo local y lo móvil constituye una estrategia que es un eje, en realidad, en sí mismo, hacia el nuevo marketing.
En este sentido, también hablando de nuevo marketing, hay que tener en cuenta, pues eso, la tecnología. Estamos hablando, ¿verdad?, que de hecho el móvil es eso, y hay que utilizar todas las herramientas que pues fluyen en él, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?
Absolutamente. De hecho, eso es uno de los usos que primero se ha pasado al mundo móvil, es decir, los accesos a redes sociales para acceder a desde tu LinkedIn, tu Facebook, cualquier tipo de red social, se hacen totalmente prácticamente desde móvil. Cada vez es casi la forma más importante de hacer. Muchos son los jóvenes, precisamente, y digamos los nuevos consumidores también. Es decir, en redes sociales no solo hay que estar, sino hay que tener en cuenta que hay que estar desde el móvil, porque el acceso a redes sociales es móvil.
Bueno, pues estamos hablando de eso, justo, de cómo pues multiplicar un negocio, unas ganancias a través de algo que hoy en día yo creo que todos llevamos en el bolsillo, en el bolso, en cualquier sitio, en cualquier lugar, desde luego, porque además los tenemos ya de todos los tamaños y sirven para tantas, tantas cosas. Es importante también hacer ofertas a los clientes, ¿no?
Efectivamente. Ese es un potencial que se está empezando a utilizar y que constituye una de las formas más eficaces de eso, de conseguir clientes, etcétera. El hacer promociones exclusivas o personalizadas para estos usuarios que llevan el móvil. Una cosa muy curiosa es una amenaza que los comerciantes tienen, que lo llaman en Estados Unidos showrooming, que es cuando nos acercamos a una tienda, miramos un producto, lo probamos incluso, y luego sacamos el móvil y buscamos en internet una opción más barata,
vale,
¿no?
Sí.
Les da tremendo pánico, pero esto es una, no solamente es una, digamos, amenaza, sino se puede convertir en una oportunidad. Y hay centros comerciales que lo que hacen son promociones exclusivas que te llegan a través del móvil solamente. Es decir, cuando acudes al punto de venta, al centro comercial, a la tienda de barrio, y llevas tu móvil. En ese momento aparecen promociones adecuadas, excelentes, justo sobre los productos que te gustan, etcétera, y los recibes gracias a que llevas el móvil. Es decir, aprovechan que llevas el móvil para sacarle partido y para incentivar y animar al consumo en el punto de venta, que es lo que también necesitamos, ¿no? Llevar a la gente al punto de venta.
¿Qué es el SEM?
El SEM, en realidad, que son las siglas de Search and Chain Machines, es la búsqueda, digamos, lo que es la publicidad, el marketing, digamos, que se hace a través de los motores de búsqueda. Es decir, motor de búsqueda es Google o es Bing o Yahoo, es decir, son estas herramientas que se utilizan casi como la primera herramienta que utilizas para acceder a Internet es una de estas, páginas, ¿no? Entonces, podemos estar ahí anunciados, como todo el mundo sabe, es decir, aparece una serie de enlaces cada vez que buscas cualquier información sobre cualquier temática, una serie de enlaces relacionados, y hay enlaces patrocinados, ¿no? Hay clics que de alguna forma están favorecidos, ¿no?, para que lo encuentres rápidamente. Bien, pues efectivamente el SEM, que es una estrategia de marketing de Internet en general, pues también está cambiando con el mundo móvil, ¿no? Es decir, ya nos tenemos que orientar que los usuarios te buscan desde el móvil y que están buscando cosas cercanas muchas veces, como decíamos antes.
Es tan cambiante este mundo que seguro que aún nos quedan muchísimas cosas por conocer. La evolución tecnológica es constante y esto pues significa que cada vez dependeremos más de eso, del gancheto móvil, porque cada vez tiene más aplicaciones y más utilidades, ¿verdad?
Efectivamente. Y además es que lo más importante es que ya estamos viendo cómo incluso las pymes, que es quizá el motor de, ¿no?, de este país, por ejemplo, ¿no?, a nivel de economía, están empezando a darse cuenta de que estas herramientas móviles son formas de publicidad adecuadas, baratas también y muy, muy eficaces, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues es todo, digamos, un mundo a descubrir y a potenciar para conseguir al final esto, ¿no?, hacer más negocio.
Yo imagino que dentro de unos años, si no, el ser humano no se encarga de cargarse este mundo, imagino entrando, por ejemplo, eso en un comercio, ¿verdad?, y que digan, déjame usted su móvil que mientras se lo vamos abrillantando, le vamos a engrasar y tal, como si fuera un coche un poco, porque es tan utilitario, como decía, o sea, hoy en día ya hay mucha gente que paga con ello, o sea, ya acabaremos llevando nuestra identificación en el móvil.
Totalmente.
Y no necesitaremos otra cosa.
Totalmente. Toda la funcionalidad que tenemos, no solo en el ordenador, sino nosotros en muchos sistemas, el acceder a casa,
claro,
abrir una puerta en el trabajo,
sí.
Todo ese tipo de cosas. Pero algo que ya no es ciencia ficción, antes lo era y aparecía en las películas, como que entres a cualquier establecimiento, pases al lado de una tienda o entres a un centro comercial y te llega una oferta con aquel producto que tú has estado mirando, que tienes en la cabeza, un perfume, lo que sea, en el momento adecuado porque estás pasando por allí y muy cerquita, solamente unos metros de ti, y eso llega a tu móvil, eso ya es una realidad, ¿no? Ahí tenemos empresas y proyectos de todo tipo, podéis visitar en Internet, ¿no? Sistemas que ya analizan tu comportamiento y precisamente te mandan las ofertas al móvil más adecuadas en el momento adecuado. Y realmente parece ciencia ficción, ¿no?
Ya, sí.
¿Cómo ha ocurrido todo esto para que me haya llegado esta oferta, ¿no?
Bueno, pues me parece muy interesante. Seguro que podremos hablar en otras muchas ocasiones porque, como decimos, esto es un tema que está eso, en nuestra evolución. O sea que Isidoro Pérez, director del curso de experto en marketing social, local y móvil, Solomo, de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un saludo.
I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string.
6 minutos y llegamos a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Miriam, ponte, ¿qué nos están diciendo los oyentes a través de las redes sociales, del teléfono, del correo?
Pues comentan algunos de los contenidos de los que hemos estado hablando. Marta Jimeno, me lo ha dicho margarita.com, bloguera, pues nos ha contado esas aplicaciones, algunas gratis y otras no, para poder hacer los deberes, o que al menos los deberes sean o se hagan de una manera más provechosa. José Miguel Gómez, desde Facebook, nos pregunta que si nos acordamos del software de Pipo Lee.
Pipo Lee, no tengo ni idea.
Lo hemos preguntado, se lo he preguntado a Miki, también lo hemos hablado Fran y yo, y no nos suena. Cuéntanos, José Miguel.
Claro, cuéntanos algo más.
Del software de Pipo Lee.
Si no, buscaremos.
Exacto, era más fácil que nos lo contaras tú, pero bueno. Marta Frade nos habla de las bicicletas. Ayer hablábamos con José Luis Cid de la importancia, ¿no?, y del civismo tanto de quienes van en bici como de los peatones. Y ella dice que no es que sea anti-bici, pero encuentro que hay mucho para legislar. Está bien que se les proteja, pero también hay que hacer muchas cosas por el peatón. Lo primero, por ejemplo, un seguro, una matrícula, un timbre y cosas de ese tipo, que para mí son imprescindibles, dice Marta. A mi madre, estando en una acera, la levantaron por el aire.
Qué fuerte.
Al cruzarse con un ciclista, y las consecuencias no fueron muchas, gracias a Dios, pero fueron. Por eso hay que hacer mucho, dice, para que ellos, los ciclistas, no se consideren los dueños de la ciudad.
Yo, que soy, evidentemente, como que la mayoría de peatón, ¿verdad?, que también de vez en cuando cojo el coche, y sobre todo antes cogía mucho la bici, cada vez menos, y reconozco que, o sea, primero, no me gusta ir por la carretera porque creo que no está adecuado ahora hoy en día, y la legislación tampoco creo que sea muy permisiva, o sea, que sea muy agradecida con los ciclistas. Y aparte que bueno, que es un riesgo el que corremos, porque creo que tampoco hay una educación. Ahora, entiendo que cuando voy por la acera, creo que, o sea, en esto me podrán grabar, pillar o lo que sea, o sea, no voy a más velocidad que la que va un peatón. O sea, siempre que voy por la acera voy a esa velocidad, y si me tengo que bajar me bajo, me paro, lo que haga falta. Tengo la suerte de luego pues atravesar el Retiro, que la suelo coger para cuando vengo a trabajar y tal, y ya está, por el Retiro vas un poco más tranquilo. Pero cuando voy por una acera, de verdad que voy a la misma velocidad. O sea, la misma velocidad que puede ir un peatón andando. O sea, no voy a más.
Yo reconozco también que por donde yo vivo, por la zona del Retiro, por la zona de O'Donnell, pues hay carril bici. Y yo reconozco como peatón que hay veces que me despisto.
Que sí,
y acabo en el carril y también es verdad que al menos yo no he tenido ningún encontronazo con los ciclistas y son bastante respetuosos y muchos niños.
Y lo del timbre, fíjate que lo pienso siempre, pero es que hay gente, esto es como, yo recuerdo un día que, pues seguro que ahora tenemos muchos oyentes que son taxistas, recuerdo un día que silbé, o sea, pero silbé porque justo se iba y cogí y hice... Y entonces llegó el tío, me cogió y me dijo, mira, no vuelvas a hacerlo. Y le dije, pero si lo he hecho por avisarte que estaba aquí y tal. No, porque eso a ti te gustaría, eso es como al ganado, no sé qué. Y dije, pues no era mi intención. Claro, es muy difícil muchas veces acertar. O sea, no haces sobre todo porque si dijera, mira, eso es algo despectivo, que va. O sea, yo es como, no sé, iba a decir a mi hija si se va, le digo, Rebequita, para acá. ¿Sabes?
Claro.
No sé, pero que yo entiendo que, bueno, que sí, que tiene que haber una legislación que intente ir con los más desfavorecidos o más desprotegidos, y a partir de ahí ya todo, pues adecuarnos a...
Bueno, pues nuestro leitmotiv de este fin de semana era precisamente qué es lo que enviarías en esa sonda al espacio por si alguien lo encuentra, ¿no? Por si esa vida, si hay vida, encuentra esa sonda y quiere descubrir cómo somos. Café con Leche dice que les enviaría un relaxing cup of Café con Leche y a Ana botella de traductora.
Muy bien.
No sé yo si va a servir para mucho. Por teléfono a ese 950-6006 nos ha escrito Teo desde Ávila y dice que él enviaría un buen jamón de pata negra que anula el colesterol malo.
Es verdad.
Y que hay que comérselo sí o sí porque es un producto perecedero.
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, de todas maneras, si te sobran, manda uno para acá también, ¿eh?
Sí,
que nosotros también estamos de colesterol, ¿eh?
Sí, aceptamos todo tipo de regalos de este tipo.
No, pero es buena idea. Yo creo que hay que nos conocieran a través del jamón ibérico. Oye, iba a ser maravilloso. El que viniera iba a venir en son de paz, seguro.
Pero luego hay que decirle que hay que venir a España.
Claro.
Es que eso, si no se puede perder por el planeta buscando el jamón pata negra. Bueno, Jesús de Lleida nos ha llamado también al 950-60-06 y él dice que enviaría un disco de los Beatles porque han marcado un antes y un después en el mundo de la música.
También es verdad, o sea, que junto a Elvis y los Stones quizás sean los tres pilares de la música hoy en día. Para mí los Queen.
Para mí también. José Núñez nos ha escrito a @ la noche de copia a nuestro Twitter y espero decirlo bien, José, si no pido perdón. Dice, saludos desde Tacuarembo, en Uruguay.
Anda.
Tacuarembo, que dice que muy lindo el programa y nos manda saludos. Pues un saludo también
allí,
para
claro
ti.
Que sí.
Tacuarembo, no lo había oído
yo
nunca.
Yo tampoco. Bueno, pues, ¿quién nos quiere contar algo? Miriam, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestro muro de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, si no nos buscas como La Noche de Cope. También a través de Twitter, @lanochedecope. Y nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Y ese teléfono gratuito, que seguro que ya te sabes, el 950 60 06.